Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 8 de marzo de 2021. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto, Rafa, un gusto saludarles a nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Qué gran fin de semana el que tuvimos. El Manchester City cortó su racha de más de 20 victorias. Tuvo que ser el Manchester United el que fuera al Etihad a ganarles, aunque la liga parece muy del lado de Guardiola, no deja de ser noticia el que le hayan cortado esa racha. El Liverpool no levanta en Inglaterra y en España ya habrá oportunidad de platicar con Manu Martín de lo que dejó el Derby de Madrid. El Real Madrid sobrevivió, fue mejor en el cierre del partido, pero qué gran primer tiempo dio el equipo del Cholo Simeone,
Correcto, Ciro, ya te estaremos escuchando con respecto a ese partido, Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, y platicaremos también sobre la victoria de la Máquina Cementera ayer, merecida sobre el equipo de los Pumas de la Universidad. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Ciro, un gusto siempre saludarles, y por supuesto a todo el auditorio, y bueno, sí, por supuesto, naturalmente, cosas interesantes, ¿no?, para platicar, para comentar. Lo del derbi, bien comentado ha sido, ¿eh? El primer tiempo del Atlético de Madrid, respeto el punto de vista de cada quien, entendiendo que el Madrid no estaba en su totalidad con su plantel de lujo, pero no recuerdo haberle visto un partido donde jugara tan bien como el primer tiempo. Fue ampliamente superior al Madrid.
Correcto, y Pumas ayer en un partido muy trabado, un partido sordo, un partido muy seco, de poca espectacularidad, pero a final de cuentas con un penal muy bien cobrado, Rafa, por Cabecita Rodríguez, a pesar de la forma en que intimida el portero Talavera, no pierde el Cabecita la concentración y gana Cruz Azul 3 puntos muy importantes el día de ayer, en un partido que revestía algo de morbo por lo ocurrido en el campeonato anterior.
Excelente. Sin embargo, Pumas le hizo buen partido, ¿eh? Digo, sí, estoy de acuerdo,
fue parejo,
fue trabado, fue sordo,
sí,
fue disputado, tuvo momentos intensos. Yo creo que perdió la brújula a ratos en el conjunto de Cruz Azul, que bueno, cada vez me convence más Reynoso, porque sabe estructurar los partidos de acuerdo al rival que tiene enfrente, y los dos porteros tuvieron intervenciones interesantes. Y digo, para discutir, ¿no? Todo el mundo tiene un punto de vista. Para mí el penal fue un tanto rigorista.
Para mí sí lo es, fíjate, ya lo comentaremos, Rafa. A mí me parece que sí hay penal. Ya lo comentaremos también con Ciro. Y desde luego en América, que está funcionando bien. Y la convocatoria inminente, Ciro, de Funes Mori a la selección mexicana de fútbol.
Sí, efectivamente, anda muy bien Funes Mori, es parte de este repunte que está teniendo Rayados de Monterrey, de su reencuentro con el gol que empezó en el partido contra Ciudad Juárez y que le propinaron una goleada aparatosa al equipo de Luis Fernando Tena. Ahora lo vuelve a hacer en el partido contra Querétaro, vuelve a anotar en un lapso de 5 o 6 minutos, hace los 2 goles que encaminaron la victoria de Rayados. Y bueno, no deja de ser muy lamentable, muy penoso lo que le pasó este fin de semana a Rogelio Funes Mori. Le mandamos un abrazo, esperemos que haya quedado en un susto y nada más, la delincuencia haciéndose presente, una verdadera pena.
Sí, son dos temas completamente diferentes en torno al mismo personaje. Por una parte, su llamado próximo a la selección mexicana, y por otra, Rafa, el asalto muy penoso, muy lamentable y reprobable, alarmante, terrible, en la casa de Rogelio Funes Mori, allá en la ciudad de Monterrey.
No, sobre todo con la presencia de ellos, ¿eh? Mira que me tocó vivirlo hace unos cuantos años, en donde vivíamos anteriormente, Club de Gol México, a pesar de vigilancia de todo lo que quieras, hijo, no sabes lo vulnerable que te sientes, el castigo que sientes, que no terminas por entender por qué te puede suceder.
Sí, la fragilidad.
Ahora, de él, ya con la familia, ya
engañándolos. Sí,
terrible.
Terrible, terrible. Espantosa situación y lo lamentamos por Rogelio y su familia. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes, arrancando la semana. en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Oscar Gallardo allá en Monterrey. ¿Qué fue lo que pasó, Oscar, en el domicilio de Rogelio Funes Mori?
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Una situación complicada para la familia Funes Mori el día domingo por la noche, mientras el Meji se encontraba con su esposa en el comedor de su hogar. Hablamos de un fraccionamiento privado al sur de la capital de Nuevo León. Cuatro hombres armados ingresaron, dos por la puerta principal y dos por la parte posterior, para someter al Meji y a su familia. Fueron los mismos hombres que obligaron a Funes Mori a llegar hasta la caja fuerte para que la abriera y ahí poder retirar artículos de valor como joyas, relojes, y después huir. De inmediato, Rogelio Funes Mori pues alerta a las autoridades de su fraccionamiento, también habla con gente del Club de Fútbol Monterrey, y lo más importante es que él, a través de un mensaje este lunes, da a conocer que se encuentra a salvo, tanto él como su familia, y hoy entrenó sin ningún problema en el barrial.
Es una gran fortuna, y nos da muchísimo gusto saber que se encuentra bien, su familia también. Qué bueno que está en buenas condiciones, que no hubo más que el robo y el susto, desde luego que es un susto mayúsculo. Qué pena que esto ocurra en este país. Qué mal que le haya ocurrido a Funes Mori en particular, así como también estaríamos lamentando que le ocurriese a cualquier otra persona. Por otra parte, y más allá de esta situación tan lamentable, Oscar, todo parece indicar que es cuestión de días para que el propio Funes Mori se convierta en integrante de la selección mexicana.
Así es, Heriberto. Una situación que el mismo Rogelio ha sentido en los últimos años en algunas entrevistas, en conferencias de prensa. Si bien en algún momento vistió la camiseta de Argentina en un torneo oficial, pero se habla de un torneo juvenil. Con los cambios que ha tenido la FIFA en los últimos años, Rogelio solo espera su carta de naturalización, que ya tiene un año en este proceso. Se ha detenido por el tema de la pandemia, pero es cuestión de semanas, Heriberto, es lo que me comentan en el Club de Fútbol Monterrey, para que puedan recibir este documento y ya pueda ser considerado por Gerardo el Tata Martino.
Oscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Heriberto.
Buenas tardes. Por una parte, lo van a llamar a la selección de un país donde se meten a su casa y lo encañonan. Eso es un contraste y una situación terrible que se presenta para Funes Mori. Ahora, en lo estrictamente deportivo, que es lo que nos ocupa, sin dejar de lamentar lo ocurrido con Rogelio, y qué bueno que está bien él y su familia, la cuestión de la naturalización, ¿qué opinan ustedes, Ciro, Rafa? Yo creo que no deberíamos tener en este país a jugadores naturalizados. Creo que es un espejismo. Creo que hay que jugar con lo que se tiene y de a como nos toque. Y yo estoy en contra de la convocatoria de Funes Mori. ¿Tú qué piensas, Rafa?
Contigo, y lo he dicho no de ahora, cuando Caballero, cuando Lille Franco, tampoco me remonto, seguramente por edad, ustedes a lo mejor no están documentados al respecto, aquello del Charro Lara, ¿no?
No, que claro, fue el primero.
Eliminatoria, Carlos Lara. Tuvo, lamentablemente, el problema de sufrir una fractura. Pero no, sin tener nada que ver, mira, Beto, Ciro, yo creo que nos conocemos hace muchos años, sabe perfecto que yo tengo, y que mucha de la relación con extranjeros la hice en la etapa de jugador, cuando claro, tuve la oportunidad de jugar con Atlante, con América, y siempre
uruguayos, verdad, argentinos,
de jugadores extranjeros, uruguayos, argentinos, austriaco, algún africano,
holandés,
claro, Gerard Gilkeman, que en paz descanse.
Exacto.
Bueno, tuve oportunidad de convivir con muchos grandes amigos
chilenos,
y les abrí ya no la casa de ustedes, la casa de mis padres, que aún vivían, que en paz descansen.
Con eso
y
está,
bueno,
dicho
ahí
todo.
Fueron siempre recibidos, claro, con todo el cariño, y la verdad, como alguien que viene de fuera y que te brindas para hacerlo sentir lo mejor posible.
Por supuesto.
De ahí a representarte, la verdad, tiene calidad para hacerlo, naturalmente.
Sí, pero eso no está discusión,
pero no me
claro
parece correcta la posición de un naturalizado con la selección.
Yo coincido en ese sentido. Yo preferiría que la selección mexicana fuera con futbolistas que no requirieran de ese documento para jugar en la selección nacional. Pero no me extraña que esto esté a punto de concretarse. Y tampoco me extraña que Gerardo Martino llame a su primer jugador de estas condiciones.
Cuando claro, lo ha venido haciendo, claro.
Lo hizo en varios casos, tres para ser exactos, para Sudáfrica, por ejemplo, con Lucas Barrios, con Jonathan Santana y con Néstor Ortigosa. Debo decir que me parece que también hay cierta congruencia de parte de Martino. ¿Por qué? Porque ya vio lo que tiene y en la actualidad los que podrían ser delanteros de la selección mexicana, Javier Hernández está bajo de nivel, Raúl Jiménez está saliendo de una lesión durísima, le falta recuperar su mejor forma. Viene una etapa en la que tendrán que gestionar no nada más la selección mayor, también la selección sub-23, porque ahí es donde Macías, que está en buen nivel, pues entonces también va o no va al preolímpico. Henry Martín es titular hoy en el equipo del América y me parece que es una alternativa. Pero sí creo que son muy pocas las opciones que sigue habiendo para llamar a la selección. También veo cómo está el mundo y veo que eso ocurre en muchas selecciones, así es de que por eso no me extraña. Me gustaría que fuera otra la realidad, que tuviéramos a 10 delanteros mexicanos peleando por el título de goleo, pero eso no ocurre hace mucho tiempo. Hace muchos años que eso no ocurre. Entonces,
desde el 94.
No me extraña que eso esté pasando.
Yo creo aquí, Rafa, Ciro, que la solución difícil es producir grandes futbolistas para no tener que pensar en naturalizados. Y la solución fácil es decir, pues como no tenemos un delantero, que en este caso sí lo tenemos, por cierto, en Raúl Jiménez, que pero tenga las condiciones para integrar como titular a la selección mexicana, la solución fácil es ponerle la camiseta verde a un extranjero. Oye, que no se tome a mal. Como bien dice Rafa, tenemos excelentes amigos extranjeros, queridísimos. Es que no tiene nada que ver, porque luego hay gente que nos echa en cara eso. Y no, aquí se trata de una representatividad transparente, legítima, de lo que es el fútbol mexicano y el futbolista mexicano. Yo creo que sería mejor y sería más realista jugar con 11 mexicanos para conocer realmente cómo está el nivel, Rafa, de esos 11 mexicanos en comparación con los jugadores del resto del mundo.
Beto, Ciro, sin el afán de convencer a nadie, para mí es eso. Y esto te conlleva a algo que lamentablemente no se ha hecho, que es la reducción de jugadores extranjeros en el fútbol.
Exactamente,
mexicano.
Eso no ayuda
la
en nada.
La limitante que se encuentra en la productividad de jugadores extranjeros no es otra que el abastecimiento en demasía de jugadores extranjeros y siento decir,
y no todos de gran
no
calidad.
Es el caso de Gómez, de Funes Mori, pero una gran mayoría de muy pobre calidad.
Sí, entonces, para acabarla de molar.
Yo creo, ahorita que hacía referencia, que le decía Ciro, del año, bueno, si nos remontamos a la época de Enrique Borja, de Cabo Valdivia, de Horacio López Salgado, del Sentado Unciño, que en paz descanse, de Ricardo Chavarín, posteriormente de Luis García, de Ricardo Peláez, de
Hermosillo,
de Lira,
Salvador,
de, bueno, infinidad de delanteros, y lamentablemente este afán de traer jugadores extranjeros pensando que con eso vas a mejorar el nivel del fútbol mexicano, se ha dado al traste con esta situación, ¿no?
Claro, y fíjate, Ciro, todos los argentinos que han jugado en la selección mexicana, el Charro Lara, que ya mencionó Rafa, Damián Álvarez, Chaco Jiménez, Guille Franco, Gabriel Caballero, Matías Buoso, Lucas Ayala, y me falta Lucas Lobos, también estuvo en la selección mexicana. Y ahora Funes Mori, Ciro.
Exacto, sí. Ahora, decías Raúl Jiménez. Sí, pero Raúl Jiménez viene saliendo de una fractura
sí,
de
cráneo. Lo entiendo. Va recuperándose, claro.
No juega desde el 29 de noviembre. Imagínate todo el tiempo que ha pasado para que vuelva a disputar un partido de selección. Por supuesto que él en condiciones normales tendría que ser el eje de ataque titular de la selección. Vaya, yo comparto ese mismo concepto que ustedes dos manejan, pero ya les digo por qué no me extraña, y también porque veo cómo están la situación, cómo están las cosas en el mundo. Estamos viviendo una época también de globalización, y eso es cada vez más frecuente que ocurra. Y hablaban de historia, yo no me voy más allá que en el Mundial de Estados Unidos 94. ¿Se acuerdan quiénes eran los delanteros de la selección mexicana convocados? Luis García,
Hugo Salvador,
Sánchez, Sague, Hermosillo y Luis Miguel Salvador. Estando en un gran nivel, ni Ricardo Peláez ni Daniel Guzmán fueron a aquella Copa del Mundo. Ahí estás hablando de siete delanteros con potencial de ir a una Copa del Mundo. Eso no ocurre en la actualidad. Porque hoy me pueden decir Santiago Ormeño. De acuerdo, Santiago Ormeño merecería una oportunidad en selección nacional. Ya son par de torneos en que lo viene haciendo bien. Santiago tiene 27 años de edad. Por unas u otras le llegó muy tarde la oportunidad. Pero bueno, de acuerdo, me parece muy interesante que puede estar. Macías, claro, tenemos preolímpico. Henry Martín, va, por supuesto. Y entonces, la baraja se te queda ahí. Es muy corta la lista. Y eso me hace entender por qué Martino estaría tomando esta decisión.
Eso es culpa de los directivos que no fomentan el desarrollo del futbolista mexicano en mayor medida y que traen a una cantidad indiscriminada de extranjeros, no todos necesariamente de gran calidad o de aceptable calidad. O sea, solo unos cuantos, Rafa, son grandes jugadores que marcan diferencia a Gignac, el propio Funes Mori, pero no todos en este afán de extranjerizar la Liga Mexicana.
Bienvenidos. Como en su oportunidad fue Carlos Reynoso, fue Quintano, fue Marín, fue, si nos vamos a centros delanteros, fue Milton Carlos, fue Ulvira Jarachaga, fueron Alcindo Marta Freitas, grandes, Lola.
Vamos a pausa, Rafa. Sí, de acuerdo. Pero volveremos enseguida con Rafa y con Ciro.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos con Moy Llorens allá en España. El señor Laporta está al frente del equipo del Barcelona. Moy, yo te preguntaría si con la victoria de Laporta como presidente azulgrana es un hecho que Messi se quedará en el Barcelona.
Saludos a todos, buenas noches desde Castelldefels. Pues yo, si tuviera un euro, me lo jugaría que sí. Yo me jugaría que la balanza se puede decantar para que Lionel Messi siga, más allá de que siga Laporta, pues porque el Manchester City y el Paris Saint-Germain, que podrían ser dos de los clubes más interesados en contratarlo, pues hayan podido cambiar de visión. Y ESPN explicó hace unas semanas que el City iba a mantener el interés, pero que hasta que el jugador no se desligase del Barça no entraría en la puja. Laporta es muy cercano a los Messi, no es que sea muy cercano, no está bien dicho eso, está bien relacionado con los Messi. Hoy incluso Jorge Messi ha favoriteado un post de Joan Laporta en las redes sociales, le ha dado un like. Por lo tanto, eso es, no tiene por qué ser algo concreto, pero sí que suma más que resta, lógicamente.
Hola, muy gusto en saludarte. Además, no podemos olvidar que Messi, votando en una foto que él mismo subió a sus redes sociales, también corresponde un guiño para lo que está perfilándose. Mira, yo te tengo tres preguntas que, si te las hago completas, venga, el productor me va a matar. Pero me salvas y cada una me las respondes en 30 segundos, 30, 40 segundos. Ahí te va la primera. Laporta, en su gestión anterior, tuvo en Johan Cruyff a un punto de referencia fundamental. ¿Ahora quién será?
No, seguirá siendo Johan Cruyff. Es decir, el legado que dejó Cruyff. Es decir, Laporta se define como un crucista y barcelonista. Y ellos son de los que dicen que una persona no se olvida mientras la recuerdas, ¿vale? Es más, pero ayer he sido en el discurso de agradecimiento, Laporta le habló a Cruyff.
Ajá. Pero eso quiere decir que Jordi Cruyff va a estar involucrado en la gestión deportiva.
Sí, todo hace indicar que sí. Mira, yo tengo relación con uno de los asistentes de Jordi allá donde va, tanto en el Maccabi como cuando ha estado en el Maccabi, cuando las etapas en China, y bueno, y todo hace indicar que Jordi Cruyff va a venir. Raku anunció ayer que el miércoles está en Barcelona. Por lo que le han explicado a ESPN, no va a ser tan a priori no va a ser tan prematura la llegada. ¿Por qué? Perfecto. Porque Laporta también quiere hablar con la gente que hay ahora en la dirección deportiva para ver qué cambios hay que hacer, pero que Jordi de una manera u otra va a estar involucrado en el proyecto, no tengas ninguna duda.
Víctor Font, que era otro de los candidatos, dijo que Koeman ni ganando el triplete seguía. Bueno, Koeman es finalista en la Copa del Rey, La Liga no está perdida, la Champions es otra historia, pero ¿cómo se traduce el tema Laporta con el técnico en o con el entrenador en funciones actual?
Bueno, es que Laporta es muy del Barça y es muy mitómano. O sea, si tiene como mito a Cruyff, Ronald Koeman también es un mito del barcelonismo. Fue el autor del primer gol, del gol que le dio la primera Copa de Europa al Barça el 20 de mayo de 1992. Y Laporta eso no lo olvida. A eso, o sea, no por ser un mito del barcelonismo tiene el puesto garantizado, pero Ronald Koeman está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es verdad que el equipo comenzó siendo muy irregular, ahora cada vez es más sólido. Muestra de esa regularidad se ha podido meter en la lucha, al menos para molestar al Atlético de Madrid, que sigue siendo el líder de la competición, y el Barça está en la final de Copa. El problema de Víctor Font, y me meto un momento ahí, es que dijo demasiadas cosas con mucho tiempo por delante, y muchas de las cosas que dijo las tuvo que rectificar. Pero la campaña de Víctor Font ha tenido unos resultados muy buenos y se ha ganado la potestad de ser candidato en el futuro para la presidencia del Barça.
Vi mucho júbilo en el festejo de Joan Laporta cuando se oficializó que ganó por un arrollador margen, pero hay una deuda brutal. ¿Cómo la van a enfrentar? ¿Cómo la va a resolver?
Pues mira, Ciro, te voy a dar una noticia. A esta hora de la noche, en Barcelona, se está llevando a cabo una reunión para ver cómo poder perfilar, cómo poder acortar la deuda corta, pasarla a largo plazo, cómo Laporta puede tener liquidez para poder afrontar la remodelación de la plantilla. El problema que tiene el Barça es mediático, pero hay clubes que están callados, que tienen el mismo problema que el Barça, y clubes muy importantes. Es decir, todo el mundo sabe que el Barça debe 1.100 millones de euros, porque es público. Uh-huh. Pero es que el Madrid, sin ir más lejos, debe 950, que al final es los mismos perros con diferentes collares, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Al final, sí. Todos los clubes europeos han pasado por un frenazo económico derivado del COVID-19, todos tienen sus problemas y todos tienen que hacer, todos han de implantar la imaginación para ver cómo lo corrigen. ¿Que Laporta va a tener que hablar con los bancos? Sin ningún tipo de duda. ¿Que lo va a conseguir? Yo creo que también.
Muy muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena noche todos.
Buenas noches por allá. Rafa, ¿qué te parece esta situación en la cúpula del equipo azulgrana?
Que no, me parece muy interesante. A favor del Barcelona, sin duda. Yo creo que en gran parte los problemas que se ven involucrados actualmente, pues no podemos exentar de toda esa responsabilidad a quien ha estado al frente. Entonces, el regreso de Laporta me parece estupendo. Creo que no había otro. Ahora, sí me quedé con ganas de preguntarle, cuando se mencionó lo de Jordi, y a lo mejor Ciro me puede aclarar, o tú, Beto, esta situación. Digo, por supuesto, no como técnico, no pienso yo lo de Jordi Cruyff. Y por otro lado, preguntarle, ¿estarían descartados dos emblemáticos de ese equipo? Que uno es Xavi, que ha conquistado creo que ya 5 títulos en su corta etapa como técnico, y el otro es el regreso, aunque sé que puede ser muy cuestionable, el regreso de Guardiola al Barça.
Hijo, eso sería fantástico. Fíjate, Rafa, que se tenía que ir Moisés Llorens, pero qué bueno que pones esto sobre la mesa, porque ahí está una posibilidad, Ciro, que sería histórico, porque yo creo que el fútbol, por lo menos el fútbol más bello que yo he visto en mi vida, y quizás seguramente Rafa también, o tú también, fue el que realizaba el Barcelona cuando Guardiola era el técnico ahí en la banca azulgrana.
Sí, claro, y eso es irrepetible, porque ya no tienes a Xavi, porque ya no tienes a Andrés Iniesta, y porque Messi está en otra etapa de su estancia en el Barcelona, que ojalá se pueda prolongar. Y esa pregunta que le hiciste a Moisés me parece hoy la más importante. Y creo que Messi, yendo a votar al Camp Nou el día de ayer con su hijo de la mano, y la fotografía que sube a sus redes sociales, cuando ya se perfilaba Laporta, o sea, no es ninguna sorpresa que lo haga, digo, tuvo más del 50% de los votos de su lado, hacen ver que podría haber un arreglo entre los Messi y el Barcelona para que esto continúe, a meses de que mandó aquel polémico burofax. Lo de Jordi Cruyff, él está actualmente como director deportivo del Maccabi Tel Aviv, y tendría que dejar ese cargo para entonces hacerse el nuevo director deportivo del Fútbol Club Barcelona, un puesto que también ha cambiado un montón de veces de gente. Laporta tuvo en su momento a Cruyff tomando ese tipo de decisiones o siendo una especie de oráculo para Laporta. Hoy no está más Cruyff, está su hijo y están todos los principios de Cruyff. Sí me parece es un punto fundamental, porque hoy que regresa Laporta no tiene a ese punto de referencia indiscutible en la historia del Barcelona.
Exactamente. Vamos a ver cómo se da esa situación.
Por sí, Roberto, vamos a... yo una pregunta. Sí, Rafa. ¿Usted sí descarta la posibilidad de Xavi?
No. No, yo no.
No, yo tampoco.
¿Tú, Ciro?
No, no, tampoco.
Con
no,
todo
no
respeto,
me parece.
Yo creo que está que ni mandado a hacer, ¿eh?
Ni mandado a hacer.
Pero, a sí, ver, si Koeman gana la Copa del Rey, si termina metiéndose en la pelea como lo está haciendo en la Liga, pon tú que gana dos títulos que hace mes y medio parecían imposibles, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar por la borda? No sé, es una buena pregunta, tendremos que esperar para saber la respuesta, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, dependerá en mucho de cómo le vayan, cómo se le vayan dando las cosas a Koeman en estas próximas semanas y meses. Vamos a saludar a Hernando Moritz. Hernando, qué gusto saludarte en esta tarde. ¿Cómo será el procedimiento de venta de boletos para el clásico del fútbol mexicano?
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, saludos para todos, compañeros, un placer como siempre. Pues te digo que ya no hay boletos realmente para el clásico nacional del próximo domingo entre Chivas y América en el Estadio Akron. Recordar que, bueno, se permitirá el acceso de un 25% de capacidad del Estadio Akron, algo poquito por encima de los 11,000 aficionados, los 11,000 boletos, y ya todos han volado pese a su inflado precio, Heriberto, iban desde los 400 hasta los 2,200 pesos en precio original de este boletaje puesto a la preventa el pasado viernes, primero para abonados y también para aquellos aficionados que tenían un boleto físico del último partido de liga en torneo regular que había disputado el Guadalajara o que debió haber disputado el Guadalajara en el clausura 2020 con afición, un Chivas contra Monterrey. Para ellos fue la preventa y de inmediato volaron esos boletos, Heriberto, algunas zonas con incremento de hasta el 300% en relación al Clásico Nacional de la Liguilla, cuando recordemos también se permitió un porcentaje más reducido, pero pues también sí hubo afición en el Estadio Akron. Entonces ya volaron esos boletos, algunos ya cayeron incluso en manos de revendedores y los de 400 se están vendiendo en 1,200 pesos en la reventa, Heriberto.
Y al final de cuentas, ¿cuántas personas en total podrán acceder al estadio para ver el partido?
Cerca de 11,250, esa es la cifra oficial del 25% de capacidad del Estadio Akron. Veremos si también se terminan por ocupar todos esos espacios y no se quedan boletos como suele suceder aquí en Guadalajara mucho con la reventa, pero bueno, el 25% número, la cifra oficial avalada por el gobierno del Estado de Jalisco son 11,250 aficionados.
Volveremos contigo, Hernando, después de este corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Hernando, ¿quieres decir algo más?
Sí, Heriberto, bueno, comentar que la preparación del Guadalajara recién arrancará a las 5 de la tarde de este lunes, después de haber regresado el fin de semana de Mazatlán, de haber recibido el domingo como descanso. Tenemos información de que Jesús Molina está en condiciones para poder tener una semana relativamente tranquila de entrenamientos y estar listo el domingo para enfrentar a las Águilas del América, luego de que saliera con un golpe del partido frente a Mazatlán. Y reconocía Víctor Manuel Bucetich que la cuestión a trabajar esta semana y lo que resta de torneo es seguir siendo tan contundentes como lo son en ofensiva, una de las mejores ofensivas con 15 goles, pero erradicar el problema en defensa. En los 10 partidos han permitido gol en este Guardianes 2021, una de las peores defensivas con 15 tantos en contra. Esa bipolaridad es la que le ha costado al Guadalajara estar incrustado en la mediocridad del, pues, eso, la media tabla del campeonato mexicano, Heriberto.
Exactamente. Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo y buenas tardes. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que van a enfrentar a las Águilas del América en el clásico de clásicos del fútbol mexicano.
Yo considero que hubiera sido mejor, desde luego, obtener el resultado. Siempre es mejor, pero bueno, la situación se da de esta forma. El equipo no ha perdido en varios encuentros. Nos toca ahora un compromiso muy fuerte para toda nuestra afición, y consideramos que el día de hoy participamos bastante bien, se mostró el equipo muy sólido, con mucha determinación, recuperación del balón, circulación. No supimos hacer a lo mejor el último, la última acción, sin embargo hay una mejoría que eso nos da esa confianza para enfrentar un clásico de una manera contundente también, tanto para ellos como para nosotros. Sin embargo, un clásico es un clásico, y en eso creo que representar al equipo de Chivas en un clásico es muy significativo, y muy de, tenemos que tener toda la dignidad para poder enfrentar y buscar el resultado que ya lo obtuvimos en el torneo pasado, en la liguilla. Entonces creo que hoy con más razón hay que buscarlo.
Las palabras de Víctor Manuel Bucetich. Chivas se enfrenta al América. ¿Qué te pareció, Rafa, el desempeño americanista en esta jornada?
Me parece que van asimilando lo que pretende Solari.
De acuerdo.
Que, digo, a manera de ser sincero, se le cuestionó las formas un poco en el arranque del torneo.
Un poco espectaculares.
Pero él yo creo que ha sido bastante respetuoso. De las críticas se mantiene un tanto alejado de ellas, o trata de estarlo, y se ha dedicado a trabajar a su equipo, y cada vez lo viene configurando mejor. América, sin que sea espectacular, pero es un equipo que cada vez se ve más compactado, tiene buen volumen de juego. A lo mejor por momentos siente uno que tiene carencia un poco de poncho ofensivo, pero bueno, y los cambios que hace le dan resultado, y los partidos, yo diría que los mejores partidos que ha jugado América han sido los dos últimos.
Sí.
Sí, yo coincido en esa parte, y cada vez que veo a la América confirmo lo que llevo algunos días mencionando. Yo estoy convencido que el piso de la América es más alto que el techo de muchos equipos, y que lo que veremos en la segunda mitad del torneo corresponde a una América que seguirá al alza. O sea, porque Pedro Aquino se va a hacer más titular, porque Fidalgo lleva apenas 4 juegos consecutivos siendo titular y tiene condiciones muy interesantes, porque Viñas ya rompió la sequía goleadora, el que Viñas ande bien le va a servir mucho al América. Entonces, este equipo no tiene otro lado más que ir para arriba, y sacó adelante el partido contra el León, aún sin estar a tope, se ha acostumbrado a ganar. Y el Guadalajara, a mí honestamente me deja muchas dudas semana a semana. Es el que más ha empatado en el torneo, lleva 6. La mitad de esos empates, lo pongo en mi columna que está en mis redes sociales, ahí en ESPN.com, la mitad de esos 6 empates bien los pudo haber perdido, de verdad. Sobre el final fue que sacó adelante esos resultados, y ahora enfrentando a Mazatlán emparejó. Tiene muchas dudas defensivamente, concede goles que luego dices, ¿cómo es posible? Y creo que sus principales elementos están adelante. Alexis Vega cada vez juega mejor, Macías anda en plan goleador, lleva 6 en el torneo, y Brizuela es también siempre alguien muy rendidor. Entonces, yo no descartaría que Chivas le pudiera ganar al América, ¿eh? No nos olvidemos hace 3 meses y medio, cuando se enfrentaron en el clásico de la liguilla, ¿quién ganó? Y también parecía que el viento soplaba a favor del América. No descarto que Guadalajara pueda dar la sorpresa.
Sí, puede ocurrir. Por lo pronto, el América está ahí en la punta del torneo, peleando con la Máquina Cementera. Abajo están Monterrey, Toluca, Santos Laguna, el Puebla, que para mí ha sido la sorpresa de este torneo, y Aguilera, que comete una falla importante en este último partido. Vamos a escuchar la voz de Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América.
León es un gran equipo. León demostró hoy porque es el campeón del fútbol mexicano, y porque más allá de que los puntos no lo reflejan, es nuevamente candidato, estoy seguro de lo que digo. Y con respecto a las virtudes, bueno, como te decía, ¿no? La humildad, la capacidad de sacrificio, el no rendirte, la capacidad de revertir la situación y de poner lo que hay que poner para revertir la situación, y hacer 2 goles para remontar un resultado que prácticamente a los 20 segundos de inicio de juego no será adverso, ¿no? Contra un equipo que además juega muy bien al fútbol y hace muchísimas cosas bien y que es muy difícil de anular.
Sí, sobre todo considerando, Rafa, el gol súper tempranero del equipo de León y la forma en que se recuperó el América para poder ganar este partido.
Es un punto bien interesante, ¿eh? En anteriores partidos no se vio bajo esa circunstancia y ahora demostró que sí es un equipo que tiene capacidad de respuesta, porque la respuesta fue inmediata por parte de América, la aparición ahí de Henry Martin, el regreso de Viñas en el gol que convierte, que aparte arranca en posición correcta, porque en un principio había quedado invalidado el gol injustamente, pero bien lo de Viñas, bien el regreso. Y uno a veces se pregunta, o como se preguntaban antes con la dirección técnica de Miguel Ruiz, ¿y por qué no dos nueve? Bueno, él está trabajando el equipo, él ha soltado más a Córdoba. Córdoba está menos metido en las labores que corresponden a la recuperación de la pelota o algo, pero no deja incluso de luchar. Ha equilibrado muy bien el equipo, la cintura del equipo con Aquino, con este chico se fue la... Revelación para el América, ¿eh? Ahí en la mitad, se cortó, de la Rafa. Cancha.
Sí, Santiago Naveda.
Ahí estás ya. Sí, tu sobrino, Vera. Sí.
Sí, digo, de verdad.
Que... ¿Es sobrino de Ciro, Rafa?
No, no es cierto, no.
Bueno, no. No, y la verdad, si fuera, enhorabuena, y si no es también, enhorabuena.
Sí, muy bueno,
caray, mucho gusto.
Cuando juegue bien. Oye, es tu sobrino.
Con toda la complejidad que representa poder encontrar un espacio en América, y mira, sí, que hay jugadores que llegan con un prestigio, con un nombre, y que no fueron formados ahí, y que te ganes tú de alguna manera la titularidad, que la compartas ahí con figurones como Aquino, como Sánchez, mis respetos, ¿eh? Y mi respeto para Solari, porque lo ha detectado y bueno, le ha brindado la confianza. Entonces yo creo que el equipo, lo que sea de cada quien, se ve sólido, el trabajo defensivo es bastante eficiente, y bueno, siempre la custodia del arco con un hombre experimentado como es Ochoa, yo creo que ha redondeado un equipo que creo que no está para nada, está todavía lejos de lo que puede jugar ese equipo, pero cada vez viene jugando mejor.
Sí,
sí, sin duda. Aquí hay cuestionamientos, desde luego, porque el estilo americanista históricamente tiende a ser abierto, de banderas desplegadas, espectacular, goleador. No siempre se puede. Y en este caso yo creo que Solari, como bien apunta Rafa, Ciro, va perfeccionando un estilo, va interpretando el grupo de jugadores lo que quiere Solari, se va notando cada vez más y mejor la mano del técnico argentino.
Y ahora le toca enfrentar un clásico y va contra Víctor Manuel Vucetich, que creo que superó a Herrera en ese duelo desde el banquillo en aquel par de juegos de la liguilla. Desde luego que eso no tiene por qué ser una ciencia exacta, pero sí tiene muchas más horas de vuelo Vucetich que Santiago Solari.
Sí.
De cada edades es Vucetich 5 años más joven que Eduardo Solari, el padre de Santiago Solari.
Uh-huh.
Se enfrentaron desde el banquillo cuando el padre de Santiago estuvo en México dirigiendo al Celaya, al Atlas, etcétera, al Morelia. Entonces, bien, pinta muy bien el juego del domingo.
Vamos con Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué opinas del arbitraje en el derbi madrileño?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo que me da pena es que un partido donde hay cosas tan ricas que analizar como el juego del Atlético de Madrid durante 70 minutos, la posibilidad de remontar al Real Madrid en los últimos 10 minutos, los cambios que hizo un entrenador y otro, hablemos del árbitro. Mira, si no hubiera sido por la mano de Felipe, que podemos decidir o podemos pensar cada uno de una manera o según el reglamento que usemos, el antiguo, el moderno, el del inicio del fútbol, el de pasado mañana o el del mes que viene, con esto de las manos, porque FIFA no se aclara. Si no hubiera sido por esa jugada, estaríamos hablando de otra cosa. Pero mira, esa jugada ha provocado, por ejemplo, las protestas de Butragueño ayer al terminar el partido. Hoy la contestación del Atlético de Madrid en un tuit diciendo que el Real Madrid no se puede quejar del VAR y de los arbitrajes. Para mí,
sí,
si no hubiera sido por esa jugada, no estaríamos hablando del árbitro. Con lo cual, creo, sí, que hizo un buen papel, salvo las críticas que, según desde el punto de mira que usemos, se le pueden hacer a esa jugada.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Manu. Un abrazo. Y mira que Butragueño nunca se moja en ese tipo de temas. Lo platicamos la semana pasada en el podcast que tuviste la amabilidad de acompañarme. El Atlético tiene mejor equipo que el Real Madrid, pero dependía de qué tan propositivo fuera. A mí debo confesar que me sorprendió gratamente la disposición donde apretaban, la clase de primer tiempo que dio el equipo del Cholo Simeone y la manera en la que incomodó al Real Madrid. ¿A ti?
A mí me sorprendió tanto o más que a ti, y era lo que decíamos, si el Cholo salía valiente y a ser protagonista con la pelota, el Madrid tenía poco que hacer, porque ya lo hemos visto esta temporada. Igual que me sorprendió eso y me llamó mucho la atención de cómo se transformaba el sistema según el momento y dónde estuviera la pelota. Jugaban con dos carrileros, metían cinco defensas, volvían al 4-4-2, incluso hubo momentos de 4-3-3. Igual que me sorprendió eso, me sorprendió, me vais a perdonar, porque aquí, claro, como el Madrid empató en el último minuto, se olvidan muchas cosas. La mala primera parte del Madrid, sí, más allá de sí. que el Atlético de Madrid hiciera un gran partido, en la primera mitad sobre todo, me parece de lo mejorcito que lo hemos visto en mucho tiempo al equipo de Cholo Simeone, ese sí es el fútbol que engancha a más gente, más que el que hace habitualmente el Atlético de Madrid, que le va bien y hay que respetarlo. Pero el Real Madrid, y no podemos hablar de bajas, podemos hablar de actitud. Seas el titular indiscutible o seas un hombre que pasa por allí y con uno y otro te tienen que poner, pero tengo la sensación de que el Real Madrid debió poner un poquito más de su parte hasta el minuto 80, que es cuando realmente puso algo de su parte y ahí llegó el gol.
Rafa, adelante.
Totalmente, con Manu, ya lo comentaba cuando abrimos el espacio, que le decía yo a Ciro, reforzando el comentario de Ciro, que me atrevería a decir que es esos primeros 45 minutos, entendiendo que a lo mejor el Madrid no estuvo a la altura de lo que suele ser el Madrid, incluso en plantel con ausencias importantes, pero el fútbol que desplegó el Atlético, la forma como encaró el partido, a mí en lo personal, de todo lo que le he visto bajo la dirección técnica del Cholo Simeone, lo que más me ha gustado, Manu.
Sí, sin duda. Y además sorprendiendo con algunos hombres en la alineación. Especulábamos mucho con Joao Félix. Pues bueno, pues al final Joao Félix no jugó. Parecía que Lemar se quedaba en el banquillo. Y Lemar hizo un trabajo increíble en el centro del campo. De Llorente, ¿qué podemos decir? Es decir, funcionaban a la perfección. Y Suárez, mira, de lo que hablábamos la semana pasada de la sequía goleadora, yo siempre digo que son rachas en este tipo de jugadores. Y una vez entra, mientras no, y llegó a entrar. Sorprende también, mira, criticamos mucho al Real Madrid de la poca capacidad de gol que tiene, y el Atlético de Madrid, las muchas ocasiones que tuvo y lo poco que acertó. Bueno, acertó tan solo en una ocasión. Es decir, se ven las carencias en este tipo de partidos, por muy bien que lo hagas, y el otro, que lo hizo muy mal, al final se dio el empate. Y una cosa que me gustaría sí resaltar. Ayer, al término del partido, el madridismo daba la sensación de estar feliz porque había empatado un partido que tenían en contra, de acuerdo, habían sumado un punto, pero no les sirve de nada. No les sirve absolutamente de nada y le están facilitando con ese punto las cosas al Barcelona, que es el que se acerca al Atlético de Madrid a la espera de lo que suceda el miércoles. Pero yo, esto de que la Liga está viva para el Real Madrid, creo que es más un cuento que otra cosa. La Liga cada día está más lejos. Ya no tienes que superar al Atlético de Madrid. Ya tienes que superar también al Barcelona. ¿Se van a enfrentar entre ellos? Sí, tú te tienes que enfrentar al Barcelona también. Pero cuidado, que cada vez queda menos tiempo y el Atlético de Madrid sigue manteniendo las distancias.
¿Qué equipo se perfila para tu gusto para ser campeón?
Pues yo creo que va a estar entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, pero le doy ventaja al Atlético de Madrid, primero por la distancia que tiene, que sí se ha recortado, pero todavía puede ponerse con 8 puntos de ventaja, con 8 con respecto al Barça y con 9 con respecto al Madrid, si gana el miércoles al Atlético. Yo creo que es el Atlético de Madrid. Pero le doy un punto al Barcelona porque, mira, el Barcelona me está recordando esos momentos de que nadie apuesta por el Real Madrid y acaba ganando la Champions. Pues este Barcelona que hace un mes, ¿quién dijo que ya no había nada que hacer, que estaba fuera de todo y que Koeman podía perder la Copa, la Liga y la Champions en un mes como le pasó a Solari? Bueno, a Solari le pasó en apenas 6 días. Pues no, ahí está, todavía vivo y con un nuevo presidente y una nueva mentalidad. Con lo cual, cuidado al Barça que todavía tiene algo que decir.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, y cerramos con Ernesto Jerez. Ernesto, qué gusto saludarte. ¿Qué tal estuvo el Juego de las Estrellas de la NBA?
Hola, Beto, un fuerte abrazo. Bueno, tuvimos un día completo. Antes se dedicaba todo un fin de semana, pero con esta pandemia del coronavirus, la NBA decidió que nos fuéramos a Atlanta y que en un solo día la competencia de habilidades, los triples, las volcadas y el Juego de Estrellas. La competencia de habilidades la gana el jugador de los Indiana Pacers, Domantas Sabonis, que había quedado segundo el año pasado. Los triples no fue sorpresa. Steph Curry, franco tirador, logra el Moneyball en la última estación y se se alza con los honores, y Anthony Simons de los Portland Trail Blazers se queda con los honores de la competencia de las volcadas. Ya Team LeBron supera a Team Durant 170-150, Beto, la pizarra final, pero lo más importante aún, el dinero recaudado. Team LeBron recaudó $1,250,000 para el fondo Thurgood Marshall, mientras que Team Durant recaudó $500,000 para el United Negro League Fund.
Ah, qué bien. Buenas ganancias. ¿Y el más valioso, Ernesto?
El más valioso del Juego de Estrellas fue Giannis Antetokounmpo, quien no falló desde campo, Beto. Se fue 16 de 16, terminó con 35 puntos. Pudo haber sido también Damian Lillard, Steph Curry, pero al final yo creo que es la selección correcta, porque Giannis Antetokounmpo fue quien puso a Team LeBron allí en una gran ventaja después de tres cuartos.
Correcto. Por último, Ernesto, te preguntaría por Blake Griffin. ¿Qué va a pasar con él? ¿Hacia dónde va?
Bueno, él se salió de su contrato. Él compró su contrato con los Detroit Pistons prácticamente para salirse de allí, y los reportes indican que va camino a jugar con los Brooklyn Nets. Eso nos da a nosotros a entender que el equipo de Brooklyn además está buscando presencia física en la zona pintada, porque ellos esperan por el regreso de Kevin Durant. Además de eso, de la manera como está jugando James Harden y cómo se complementa con Kyrie Irving, entonces yo creo que es un movimiento de esos, Beto, pensando quizás no tan solo donde vayan a terminar en la temporada regular, sino ya cuando lleguen a los playoffs, porque en los playoffs se juega de una manera más física.
Pues siempre es un gusto escuchar esta voz referencial de la crónica deportiva. Ernesto, gracias y un abrazo, que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo, Beto, saludos.
Igualmente, buenas tardes, gracias Rafa, gracias Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias. Ciro.